Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, hermanos. El Cantar de los Cantares está antes de Isaías, está el Cantar de los Cantares. Va a ser más fácil encontrar Isaías y luego regresarnos. El Cantar de los Cantares es una, es un, por supuesto, un cantar inspirado por el Señor, y se le ha llamado el Cantar de los Cantares porque así es el primer versículo como comienza, y dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. La expresión indica que es un cantar supremo de otros cantares. La Biblia misma nos dice que Salomón escribió 1005 cantares. 1005 cantares. Eso dice en Primero de Reyes 4:32. Y el único que tenemos escrito y a nuestro alcance es este cantar, el Cantar de los Cantares, por lo menos en este canon de las Escrituras. El Cantar de los Cantares. El canto mejor o más excelente. Y bien, este Cantar de los Cantares, hermanos, ha sido interpretado de muchas formas, pero es nuestra convicción de que este Cantar de los Cantares representa espiritualmente la comunión entre Cristo y el creyente que está buscándole de todo corazón. Salomón representa a Cristo y la Sulamita, una mujer aquí, representa al creyente en su comunión con Dios. El lenguaje que a veces pues suena romántico, si podemos decirlo así, debemos ser cuidadosos de no interpretarlo desde un punto de vista carnal, es decir, físico, aunque es entendido que aún la Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y eso es algo muy honroso para Dios. Y aún la Biblia nos dice que Adán conoció a su mujer, y es la palabra que también se usa del creyente conociendo a Dios. La Biblia nos habla de un misterio entre Cristo y la iglesia. Y ese misterio también se manifiesta o se entiende o se ve simbólicamente entre el marido y la mujer. Tal vez no hay relación más íntima, por supuesto, que la relación entre un hombre y una mujer bajo el santo estado del matrimonio. Al punto que Dios mismo, en la institución de esta, del matrimonio, estableció que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. La palabra se unirá implica pegarse. Hay una unión. Hay una relación al punto que Dios les ve como una sola carne. La primera relación que nosotros tenemos cuando nacemos es pues la relación con nuestros padres, tal vez con la madre, luego el padre, luego los hermanos. Y es muy interesante cómo Dios, en su providencia y en su su providencia y su plan, ha decidido que el hombre salga de ese inicial vínculo para establecer otro. Y es parte del plan de Dios cuando le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces Dios se goza en esta relación. Pero Como lo hemos dicho otras veces, que toda ley física, detrás de toda ley física hay una ley espiritual, creemos que Dios tiene un propósito en cada relación que Él permite, aún la relación entre un padre y un hijo. Conocemos a Dios como nuestro Padre. Aún la relación entre una madre y un hijo. Hay muchos aspectos de lo que es la madre, ¿verdad?, que Dios es para nosotros. Inclusive, encontramos pasajes donde se nos dice, por lo menos un pasaje, que Dios está al pendiente de nosotros como una madre de su propio hijo. Así que no es incorrecto hablar de esta relación como una relación o como un tipo de la comunión que se puede tener con el Señor. Así que encontramos en la Biblia el cantar de los cantares, donde una mujer declara y expresa su amor por su amado, y un hombre expresa también su apreciación por su amada. Y desde la perspectiva espiritual, pues es una preciosa ilustración de la relación del creyente con Cristo. Muy bien, habiendo dicho esto, mire por favor Cantares capítulo 1, y dice versículo 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Versículo 2, Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Una de las cosas que a veces es importante poner atención es quién habla en el cantar de los cantares. No está presentado como si fuese un diálogo o como una obra de teatro que dice el nombre antes de, ¿verdad? El amado, la sulamita, las hijas, las doncellas de Jerusalén van a hablar ahora, no. Pero en el mismo relato uno puede identificar por el uso, por supuesto, de los verbos o los objetos directos, los pronombres personales, podemos ver quién está hablando, inclusive el uso del género de los pronombres, ¿no? Masculino, femenino. Y podemos ver inmediatamente en el versículo 2, cuando dice, Oh, si él me besara con besos de su boca. Es obvio que es la sulamita hablando de su amado. Y es obvio que hay muchas frases que uno, pues hablan de un amor, ¿verdad? De una expresiones de anhelos, de gozos, inclusive de la importancia de cómo este amado o ella desea que la ser llevada a la cámara del rey. Y decía un comentarista al estudiar para esta mañana que en el nuevo nacimiento es cuando Dios tal vez es la expresión, la cámara de nuestra madre, la cámara de la que nos dio a luz. A lo mejor es una expresión de cuando el creyente nace de nuevo. Pero finalmente a través de la vida cristiana, el deseo de la sulamita y el deseo del cristiano y el deseo de Dios es que sea llevado a las cámaras del rey, a las cámaras del rey. Y hay diferentes cámaras, y cámaras, por supuesto, nos referimos a cuartos, habitaciones. Inclusive también hay jardines que se nos presentan aquí, donde ella es llevada y hay por los mismos vientos hacen que esos jardines y las plantas sean removidas, estremecidas. Y eso propicia que haya olores que perfuman ese jardín. Lo cual es una tipología de que a veces estamos en el jardín con el Señor y hay pruebas, hay circunstancias, y el Señor a través de las pruebas y de las circunstancias busca que haya olor grato en nuestras vidas. Entonces, menciono esto así a grande escala porque realmente es un libro que es digno de ser estudiado a detalle. Y en los 10 años que la iglesia tenemos, 11 años, no nos hemos introducido en este libro solamente a un detalle del mismo. Creo que ni siquiera en el colegio bíblico lo hemos estudiado. Pero oro al Señor que Él nos guíe en cuanto a esto. Muy bien, si Él me besara con los besos de su boca, bueno, ¿cuál es la boca del Señor? La palabra de Dios. Encontramos inclusive a Cristo escupiendo sobre los ojos, ¿no?, de un hombre ciego, escupiendo en el lodo y haciendo en la tierra y haciendo lodo, ¿verdad?, y untándola. La palabra de Dios son los besos de la boca de nuestro Señor. ¿Y cuántas veces su palabra ha sido como un consuelo, una expresión de amor para con nosotros? Amén. Un aliento. ¿Y qué deseo de esta mujer? Es como aquel hombre del Salmo 1 que dice la Biblia que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego ella dice, mejores son tus amores que el vino. El vino, en la Biblia, podemos considerarlo la realidad de un gozo genuino en el hombre natural. Y no me refiero al vino fermentado, necesariamente. Pero más que cualquier gozo en el hombre natural que Dios pueda hacer, darnos, no hay mejor cosa que sus amores. Sus amores. Gracias a Dios por una hermosa relación, tal vez, conyugal. Pero, amados hermanos, si Cristo no estuviese en el centro de nuestra vida hogareña y de nuestros matrimonios, otra cosa sería. El hombre, por más satisfacción que puede encontrar en el hombre natural, en una relación, en los hijos y esto, habrá siempre un vacío en su corazón que solo Cristo puede llenar. Y qué hermoso es cuando el Señor viene a suplir y a usar esas preciosas relaciones que podemos nosotros tener, y Él está en el centro de esa relación. Gracias a Dios por un amigo. Pero podemos decir que no hay amigo como Cristo. Y no hay amistad tan hermosa como la que se pueda tener con un amigo que es cristiano y que ama a Dios. Y que Cristo se pone en el centro de esa relación. ¿No es cierto? Porque no sé si usted lo ha percibido y lo ha visto también, que aunque seamos cristianos, todavía sale nuestro yo y necesita Cristo estar por encima de nuestro yo, aún como cónyuges, ¿no es cierto? Entonces mejor son sus amores que el vino. Versículo 3, a más del olor de tus suaves ungüentos, oh, sus suaves ungüentos. ¿Se acuerda lo que hemos estado hablando recientemente? De la necesidad de sanidad. Él es, por usar la expresión de Jeremías, ese bálsamo en Galat para la herida de su pueblo. Gracias a Dios por sus besos, gracias a Dios por sus suaves ungüentos que vienen y alivian el alma, vienen y traen sanidad a nuestras heridas. Amén. Sus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre. Hay himnos que se han escrito hablando del nombre de Jesús, ¿verdad? El dulce nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Ay, qué sublime es para el hombre fiel. Y sigue diciendo, ¿verdad? Cristo, mi supremo bien. Cristo, tú eres mi sostén. Cristo, siempre ensalzaré y adoraré tu nombre. ¿Sí? Tal vez mi ejemplo que voy a dar es muy, pues no, tal vez no es el mejor, ¿verdad? Pero, qué bien se siente cuando se nos aplica ungüento en los pies después de una jornada larga, ¿no es cierto? Un masajito en los pies, ¡ay! Y luego el ungüento, ¿verdad? Fresco. La hermana Bello, ¿verdad? Ese frescapiés que le dio a mi esposo un frescapiés. ¡Ah, qué frescapiés tan sabroso! Y qué curioso cómo Dios aúne nuestros pies. Uno dice, bueno, pues ahí hay parte del sistema nervioso que hace sentir todo eso y hasta alivia todo el cuerpo. ¡Oh, sus suaves ungüentos del Señor para con nosotros! Y luego dice el versículo 3, ahí mismo, por eso las doncellas te aman. Por eso las doncellas te aman. La expresión doncellas, la traduce la versión en inglés, las vírgenes. Las doncellas, en el sentido espiritual pudiéramos decir, los rectos. Es como aquellos 144,000 que dice la Biblia que, ¿cómo dice la expresión? Que no se, lo voy a leer, ¿verdad? Aquí, porque habla de un corazón recto, un corazón que busca al Señor. Dice la Biblia de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Creo que es en Apocalipsis 14. Sí. Dice que estos, los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, dice Apocalipsis 14:4, escúchelo, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son vírgenes. Ahora, es obvio y debemos de decir que una persona, esto no es una condición, o no es un requisito para ser espiritual, cuando esto se cumple en el aspecto físico. Entienda lo que estoy refiriendo. Así que creemos que hay un asunto de una espiritualidad. Por eso los rectos, los que desean de Dios, te aman. No puedo esperar que el cristiano carnal, y mucho menos el inconverso, tenga una apreciación de Cristo como el que le busca la tiene. Entonces, estos unos solos ejemplos, hermanos, y mire el versículo 4, solamente doy estos ejemplos para poner el contexto de esta relación y cómo este libro nos presenta esa relación de Cristo y el creyente. El versículo 4 dice, sigue hablando la Sulamita, estoy en Cantares 1 y versículo 4, dice, atráeme. Ese es su clamor. Atráeme. Y luego la expresión, en pos de ti correremos. Esta expresión, en pos de ti correremos, puede tener dos sentidos. Una, que cuando un cristiano le dice al Señor, atráeme, eso es una influencia espiritual para los que están a su alrededor. De modo que los que están a su alrededor ven el deseo de este cristiano y ellos pueden decir, en pos de ti correremos. Ahora, el contexto habla de las doncellas, ¿no es cierto? Que le aman. Ay, Señor, atráeme. Y ellas pueden Esas doncellas, estos que también desean del Señor, ven el corazón de esta mujer, el corazón de este creyente, y dice, nosotros también queremos eso. Pero hay otra expresión, otra manera que lo he leído, ¿verdad? El doctor O.T. Spence, el papá del doctor Spence, mencionaba esto, de que pudiera ser el hecho de que es una respuesta, como si fuese la Trinidad hablando, en el sentido de, tú le dices a Dios, atráeme, y Dios dice, en pos de ti correremos. Es decir, Dios siempre está dispuesto para guiarnos, ayudarnos. E inclusive Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Y qué dice Cristo? Yo estoy a la puerta ahí y llamo. Le decimos a Dios, atráeme. Él dice, está bien, yo voy, yo estaré contigo. Y bien, es una posible interpretación. Pero fíjese el versículo 4, al final, lo que dice, en Cantares 1, el versículo 4, ¿qué dice la Sulamita? Sigue hablando ella, ¿y qué dice? El rey me ha metido, ¿en dónde? En sus cámaras. En sus cámaras. Cámaras en plural. ¿Entendemos lo que es cámaras? ¿Sí? Nos referimos aquí a habitaciones. Dios en su providencia nos permite, en ese deseo, atráeme. Muy bien, en pos de ti correremos. Y luego permite situaciones, tal vez pueden ser situaciones difíciles. Vamos a ver Hebreos 12, donde dice el Señor que, hijo, no menosprecies la disciplina del Señor. Y más que ver a Dios como el que está, nos castiga porque como Él está enfadado con nosotros, vemos esto como una obra de instrucción para el creyente. Ahí en Hebreos 12, el que quiere estar en esta carrera. Entonces el Señor nos mete a sus cámaras, diferentes cámaras, y conocer diferentes circunstancias donde puedo ver al Rey, al Señor, en otra esfera espiritual, por decirlo así. Muy bien, entonces vemos, estos son unos ejemplos para hablar de la Sulamita en su relación con el amado. Podemos seguir hablando aquí, ¿verdad? Y ir, ¿verdad? Versículo tras versículo y ver esta relación de esta mujer con el Señor. Ahora, es evidente que una de las cosas que hay aún en este buen corazón de esta mujer o de este creyente para el Señor es que hay momentos en que ella ha sido falta. Hay momentos en que ella ha perdido comunión con su amado. Ha habido situaciones que se han entrometido, si podemos decirlo así, o han venido a ser una brecha en esa relación. Y llega un momento en que ella no se da cuenta, y Dios le da luz y se da cuenta de sus circunstancias en las cuales no está caminando como debería delante del Señor, aunque tiene buenas intenciones, y la vemos a ella volviendo a su Señor y decirle, guíame, dime dónde cesteas, dime dónde apacientas. O como nuestra lección nos presenta en el capítulo 3, que ella buscó al amado en su lecho y no lo halló, y entonces salió a buscarlo. Esto nos muestra que aunque hay un corazón genuino y deseoso de buscar del Señor, aunque hay ese corazón en el creyente, hay a través de la vida cristiana, Dios estará forjando nuestras vidas, nuestro yo, en aspectos que necesita el Señor moldear. Nos necesita llevar a las diferentes cámaras. Y esto es lo que estamos hablando, que es la santificación o el evangelio completo como una provisión de Dios para nuestro yo. Mire, por favor, en el versículo, continuando en el capítulo 1 de Cantares, y en el versículo 5, dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Luego dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Entonces aquí hay un reconocimiento de ella, que ella no ha guardado su propia viña. Aunque se le han dado viñas para guardar, ha descuidado su propia viña. Entonces, al darse cuenta ella de esto, en el versículo 6, en el 7 la escuchamos a ella dirigirse al amado. Y le dice, ¿está ahí conmigo usted? Cantares 1.7. Dice, hazme, ¿qué dice? Hazme saber. ¿Eso qué indica? Yo soy ignorante. No he sido sabia. En algo estoy siendo falta. Tal vez he guardado las viñas que se me han dado, las responsabilidades que se me han dado, las he guardado con buena intención, con buenos motivos, pero me doy cuenta que no he guardado mi propia viña. Y esta es una de las cosas características de esta creyente o este creyente representado por esta sulamita, que su corazón es muy sensible. No es de los creyentes que nos cerramos nuestro corazón cuando somos confrontados. ¿Cómo supo ella que no estaba cuidando su viña? Bueno, antes dice en el versículo 6 que los hijos de mi madre se airaron contra mí. En el contexto general de todo este libro, sus hermanos manifiestan ciertas cosas, no manifiestan el mismo amor que la sulamita. Sin entrar y abundar en esto, porque tenemos que ver el contexto general de todo el libro, pero lo que quiero que veamos es que Dios permite circunstancias, y aún estas circunstancias en su vida, que de alguna manera le hacen a ella ver, volver en sí y decir, a ver, no he cuidado mi propia viña. Ella no está en una actitud defensiva. Ella no está en una actitud de orgullo, tratando de protegerse, enconcharse y poniendo excusas y razones para lo que ha sido su falta. A veces puede ser tal vez penoso que alguien nos llame la atención o que alguien se acerque con nosotros. Y qué triste es cuando somos personas que no se nos puede confrontar. Qué triste. Eso también son cosas que están muy adentro en nuestro yo. Porque como leíamos, y esta lección lo presenta, tal vez cuando éramos pequeños nunca nos confrontaron. Nadie nos dijo cómo vivir. Nunca fuimos confrontados con alguna situación. O cuando éramos confrontados, nos emberrinchábamos. Tal vez crecimos y aprendimos a silenciar nuestro berrinche. Porque sabíamos que a lo mejor no nos iba a llegar a ningún lado, pero finalmente estábamos emberrinchados. Y esto nos ha hecho personas, no sé si está bien la expresión, pero hoscas. Y somos dados a relacionarnos solamente con personas que nos alaban, nos lisonjean. Aquellos que se nos presentan como amigos, pero amigos que no nos confrontan en el amor del Señor. ¿Y sabe? Sí podemos encontrar personas así, porque ellos a su vez tampoco quieren que alguien les confronte. Pero una de las características de esta Sulamita es que ella es sensible. Me dieron a guardar las viñas. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. ¿Cómo te diste cuenta, Sulamita? Es que los hijos de mi madre se airaron contra mí. Ellos hubieran podido decir, sí, aquí estoy yo haciendo el trabajo que ellos tenían que hacer. Y ahora vienen y se enojan y esto y el otro. Espérame. A veces, esto que a veces decimos y lo repetimos muchas veces, y yo lo he dicho, y a veces le digo, Señor, quiero decirlo realmente con significado, con una realidad. ¿Cuál es el propósito? Dios tiene un propósito. Oye, ahora me están hablando así. Bueno, ¿qué Dios quiere enseñar? Ahora, no estoy diciendo que en toda situación yo tengo que ser, mostrarme como sí, yo soy el culpable. No. Porque a veces, sin duda hay injusticias. Pero ¿qué corazón el de esta mujer? O de este creyente cuando es sensible. Cuando el rey la puede meter con libertad a sus cámaras. Mira, ven, vamos para acá, pero... Hay algo que quiero lograr en tu vida. ¿Acaso creemos, hermanos, realmente de que Dios tiene control de todo lo que pasa en nuestras vidas? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues. No le tomes a la ligera, ay, a mí qué, no me importa. No lo tomes a la ligera y no te canses, bueno, ay. Dios sabe, Dios tiene un propósito. Y ella habla con su amado y le dice en el versículo 7, hazme saber tú, a quien ama mi alma, ¿dónde sesteas? O mejor dicho, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? No he guardado mi viña. Tengo que volver a mi Señor. Dime, ¿dónde apacientas? ¿Dónde das alimento? Porque me he estado ocupando de muchas cosas y estoy afanado con esto y no me he apacentado de ti. Y aún mi sensibilidad está a flor de piel, mi yo está a flor de piel. No está Cristo gobernando. Me estoy dando cuenta que mi viña no la estoy guardando. Por más que cumpla aquí, que cumpla acá, que haga esto, cumplo con mi ministerio, cumplo con mi deber como esposa, cumplo con mi deber como esposo, pero ¿dónde está Cristo en esto que estoy haciendo? Hazme saber. Tú, ¿dónde apacientas? Y la siguiente expresión, ¿dónde sesteas? La expresión ¿dónde sesteas? Es ¿dónde tomas tu siesta? Necesito descansar en el Señor, en medio de las circunstancias. ¿Amén? Porque cuando estamos afanosos, cuando no cumplimos lo que dice Filipenses 4:6, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando no sesteamos con el Señor, cuando no descansamos en Él, estamos afanados. No hay paz. No hay paz en el hogar, no hay paz en nuestras relaciones. Y podemos encontrar muchas excusas. Pero el corazón de esta mujer es: yo necesito ir a donde está mi Señor. ¿Dónde apacientas? Yo no quiero andar errante junto a los rebaños de tus compañeros. Yo no quiero ir a la iglesia y nada más pensar que voy a ir a la iglesia y cumplir con un compromiso y ya, pero ando errante junto a los rebaños de tus compañeros. ¿Cuántos de nosotros cumplimos con nuestro deber religioso, por decirlo así, pero andamos errantes en nuestro propio corazón? Y aún escuchamos la palabra de Dios, y a veces en el mismo enconcharnos en nuestro yo, la palabra de Dios que pudiera ser sanidad a nuestras vidas, porque nuestro corazón no está listo, no es enseñable, la misma palabra produce gusanos, provoca mayores sentimientos en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en contra de las personas, en contra de aquel que pues se tiene que parar detrás de un púlpito y predicarnos, en contra de aquel que tiene que tomar una decisión, en contra de mi padre, porque bueno, si esto hubiéramos hecho, o de mi esposo, pues. Y la verdad, hermanos, qué vidas miserables. Vivimos cuando está nuestro corazón así. Pero gracias a Dios que el esposo o el amado le responde. Mira el versículo 8. La primera vez que él habla aquí, le dice: si tú no lo sabes, versículo 8, Cantares 1. Si tú no lo sabes, y mire cómo le habla: oh hermosa entre las mujeres. Ay, nuestro Señor es tan misericordioso, tan paciente. ¿Se acuerda cuando le habló a Caín? Le habló de una manera tan honorable, tan. Es ganas de haber agarrado la chancla, ¿no? Y poner en su lugar a ese muchacho. Pero el Señor viene. ¿Por qué se ha ensañado tu semblante? Ahora, la Biblia no nos dice suavemente. No dice la Biblia. Pero Dios viene con Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Mas si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Aún le dice Caín: no tengas ese sentir hacia tu hermano. Y la expresión de ese versículo: tú vas a señorear sobre él, tú nada más haz lo correcto, tú eres el primogénito. Pues es que él, pues como él hace las cosas bien. ¿Se acuerda que él se sentir que él tenía por las obras buenas de Caín? Y ese es el sentir. Cuando una persona no está bien con Dios, empezamos a tomarla contra los hermanos. Porque él hizo esto. Ay, sí, porque él llegó temprano. Ay, sí, porque él esto y el otro. Ay, sí, porque. ¿Qué? Dios nos ayude. Y todo esto, hermanos, son manifestaciones de la lepra espiritual que hay en lo profundo de nuestro yo, que brota. ¿Me está dando a entender? ¿Cuál es la fórmula para la sanidad de la lepra en Levítico 13 y 14? ¿Alguien sabe? Ve y preséntate ante el sacerdote. Señor, dime dónde apacientas. Dime dónde cesteas. Porque ando como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Es más, aquí estoy en la iglesia, pero mi corazón está errante. No se ve, no hay ninguna marquesina, y gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Verdad? Una pantalla que dice: ando malhumorado, ando malhumorada. Me acabo de agarrar a dar uno bueno con mis... Pero Dios, el Espíritu Santo, sabe. Sabe. Que Dios nos ayude. ¿Qué más dice aquí? Le contesta el amado, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, casi le dice, pues ¿qué no sabes? Pero se te olvida, hermano, como que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que Dios nos ha sacado adelante. Se nos olvida que el Señor dice que debemos perdonar. Se nos olvida que el Señor dice, ahí está Mateo 6:33, todavía hasta donde yo sé, la última vez que lo leí, ahí sigue, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿O ya cambió? ¿Usted sabe lo que dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadir. Y así. Si tú no lo sabes, le dice, hola más hermosa entre las mujeres, versículo 8, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sigue las huellas del rebaño, mira, el rebaño que me está siguiendo. No andes errante. No, ven a escuchar lo que el rebaño de Dios va a recibir. No andes errante. Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ve allí a donde están los pastores, donde va a haber alimento. Y ahí apacienta tus cabritas. Tus cabritas. Bueno, yo le está dando a la Sulamita. Tiene cabritas, tiene estos animalitos que están tiernitos, por decirlo así. Ve y sé de ayuda espiritual a estos que también te están viendo. Tus hijitos, tus hijitas, tus alumnos, los hermanitos en la iglesia, que tu espíritu, nuestro espíritu, no les ayuda cuando no estamos bien con el Señor. Hazlo por ti y por tus cabritas. Ve a las cabañas de los pastores. Versículo 9, mire. Cantares 1:9. Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Ay, 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 no sé si el Señor le... ¿Cómo se llama? Esto es hay que entender su sentido del humor, ¿o qué? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuáles carros de Faraón? Carros de batalla. Podemos recordar esos carros que venían jalados por caballos cuando venían detrás de los israelitas, que inclusive esos caballos no se detuvieron cuando, no sé, no digo, lo digo por usar, por este entendimiento bíblico, ¿no? ¿Verdad? Cuando entraron al Mar Rojo. Hay una presteza en estos caballos, en estas yeguas. Y eso nos habla del corazón de la Sulamita, que cuando ella está preguntando, hazme saber, el Señor le contesta. ¿Y qué pasa? Ella responde rápidamente. Vamos, está bien. Esto es lo que tú dices. Adelante. Ah, ya vemos cristianos que ya se nos dijo. No, pues está bien. Voy a preguntarle a alguien más, como para ver, escuchar que alguien nos diga, y nos dé por nuestro lado, por decir. Oh, sí, ya pasó mucho tiempo, ya me di cuenta que entonces, pues sí, tengo que hablar con esta persona y tengo que pedir perdón o tengo que arreglar. Y ya pasaron tantas cosas. Pero ese no es el corazón de la Sulamita. Ella rápido responde. Rápido responde. Ah, que Dios nos ayude. Porque nuestro yo, hermanos, afecta nuestra vida espiritual. Afecta las circunstancias que Dios permite Acuérdese, Dios nos está queriendo meter a sus ¿qué? A sus cámaras. A sus cámaras. Versículo 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Tu cuello entre los collares. Su cuello. ¿Eso habla de qué? De sumisión. Son hermosos. Entre tus collares. Sus mejillas. Hermosas, dice aquí, entre los pendientes. Ah, esto habla de tal vez madurez. Una mejilla, ¿verdad? Habla de una nutrición. Rosadita. Habla de que hay... Hay el deseo de aprender. Hay hermosura en su aspecto. No está deprimida. No está... Está descansando en su Señor. Y continúa. Continúa. Pero bien. Todo esto nos lleva a lo que la lección nos dice... Porque estamos en capítulo 3 aquí de Cantares, que es el pasaje que establecimos para esta lección. Versículo 1 dice de Cantares 3, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Oh, otro momento en el cual ella de alguna manera perdió esa comunión con el amado. En el capítulo 2 encontramos también es en el capítulo 2. En el versículo 9, mire, capítulo 2 y versículo 9, cuando dice, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo, helo aquí, está tras nuestra pared. Ah, ahora hay una pared allí. Y el amado está tras nuestra pared. Y el amado está mirando, ¿por dónde está mirando? Por las ventanas, atisbando por las celosías, que son las persianitas, por decirlo así. Entonces el amado está... Hay una pared entre el amado y el amado está. ¿Dónde está así? ¿Dónde está? Y ahí ella dice, el amado no está conmigo. Hay algo, hay una pared que ha evitado esa comunión íntima con mi amado. Versículo 10 de Cantares 2 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Oh, hubo un tiempo, una temporada invernal que vino, hubo alguna prueba que el Señor permitió. Y en nuestra actitud, en nuestra responder o en nuestra falta de confianza y descanso en el Señor, esto vino a ser una ¿qué? Un muro, una pared. Y el Señor dice, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué ya no tienes el gozo que ayer tenías? ¿Por qué ahora todos esos pensamientos que están viniendo a tu mente? Déjame verte, ¿dónde te me metiste? Y el amado, aunque él viene como un corzo y un cervatillo, listo y quiere, a lo mejor esa mañana nos había de dar una palabra, o ese día nos iba a dar una palabra cuando vendríamos a la iglesia, pero no, me levanté desanimada, me levanté esto, ya no me preparé con tiempo, dije, no, pues ya, a lo mejor esto, y cuando el Señor, ¿dónde está? Yo quería que escuchara esto. Y el amado dice otra vez con una tierna, de una tierna manera, levántate, ya pasó el invierno, ya la lluvia se fue, mira las flores, se han mostrado las flores, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, ya, levántate de esos pensamientos, levántate de ese sentir. Es que si esto no hubiese venido, entonces... No, el Señor quería que pasaras por ese invierno, por esas circunstancias. Es que ya le fallé al Señor. Bueno, pídele perdón y levántate. Versículo 13, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate. Oh, amiga mía, hermosa mía, y ven. Es como decir, mira, este tiempo invernal, después del tiempo invernal, viene la primavera. Esta prueba yo la permití para lograr un fruto en tu vida. Levántate. No puedes vivir, no puedes estar así siempre. Levántate. Versículo 14, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Oh, el Señor buscando a esta mujer, a esta paloma, que está en los agujeros de la peña. Es una hermosa expresión que también podemos refugiarnos en la peña, que es Cristo. Pero a veces también podemos buscar refugiarnos en las excusas de nuestras circunstancias, las justificaciones de nuestros fracasos. Al punto que en el versículo 15, ¿quién habla en el versículo 15? ¿Es la amada? ¿Es ella? ¿Es él? Cazadnos, las zorras. Ahora, el que ha estado hablando hasta aquí es él. Probablemente se refiere a él. O a lo mejor puede referirse también a ella. En este reconocimiento de... Hay zorras, hay zorritas pequeñas. ¿Qué están haciendo estas zorras? ¿Están echando a perder qué? Las viñas. Las viñas, el Señor, a través de ese tiempo invernal, si no fuese el invierno y todo lo que eso implica, hay una preparación, digo, yo no... Soy muy conocedor de todo esto, ¿verdad? Pero hay una preparación aún en ese tiempo para lo que vendrá, para la primavera. Esa prueba que Dios permitió hoy me está preparando para algo en el futuro. ¡Levántate! Ya, cuidado con esas zorras pequeñas. No, es que... No quiero nada con el Señor, no es que no. Pero hay zorras pequeñas en nuestras viñas, ¿no es cierto? Que echan a perder qué? ¿O cómo dice ahí? Sí, echan a perder las viñas. ¡Cazadnos las zorras! ¿Qué zorritas hay? ¿Qué zorras hay en nuestras viñas? Ese sentir, es pequeño. Esa amistad o esas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Hermanos, con mucho temor de mi corazón les digo esto. Pero es evidente, ha sido evidente para mí como pastor, que ha habido mucha murmuración que ha afectado los corazones de los hermanos de esta iglesia. Y nosotros mismos estamos convirtiéndonos en un tropiezo. Se han dado, creo, buenas relaciones entre los hermanos. Y eso es de Dios, es decir, que nos amemos los unos a los otros. Pero el enemigo se ha aprovechado. Y a veces en esa confianza estamos fomentando zorras que echan a perder las viñas. Es triste cuando uno se entera de situaciones, de conversaciones entre los hermanos, y uno dice, bueno, hasta ahorita no ha venido esa persona conmigo o con tal hermano a decir, vamos a arreglar esto. No es que ignoremos la circunstancia, porque circunstancias las hay. Pero ¿de qué sirve murmurar si no vamos a arreglar nada? O lo vuelvo a decir, lo quiero decir también bien, no debo murmurar, sí, más bien debo de arreglar las cosas. Es triste. ¿Sabe qué es un pecado dominante? Creo que de nuestra sociedad y de nuestro... No puedo decir si el pueblo mexicano, no lo sé. Pero yo sí puedo decir que, por ejemplo, yo conozco a una familia. Y hasta burla hacemos. No burla, es la familia Pernas. Usted sabe que yo soy Perna, ¿no? Pareciera que no pueden estar. Haz de cuenta, el día que las tías están todas en buena relación, uno dice, a ver, algo está pasando aquí. Pareciera que es como si lo que, el combustible que alimenta su yo, ¿no? Ya me peleé hoy con fulana, y ahora con la otra, y ahora ya se hizo de la esta, de la... Y uno dice, pues... ¿Y sabe qué? Yo creo que no solamente de la familia Pernas. Y traemos todo eso como cristianos y luego tenemos relaciones aquí. Y nos sale el yo. No, es que el hermano es muy así. O, ah, es que la hermana es muy así. No, es que el hermano es muy así. No, entonces, pues, mostremos a Cristo. Dios nos ayude. Amén. ¿Qué dice el Señor? Pues sigue las huellas del rebaño. Ay, Señor, y pues es que este rebaño... Bueno, busca otro rebaño y vas a encontrar también este rebaño. Busca al Señor en el rebaño que Él te ha puesto. Y levántate. Ve las zorras. Vemos al rebaño con sus faltas, pero no vemos las zorras. Y sabe, uno piensa que las palabras se las lleva el viento, pero no. Lastiman, afectan. Gracias a Dios. Oh, que Dios nos dé, nos ayude a ser personas que, pues lo dejamos con el Señor, ¿no es cierto? Perdonamos y que, pero sí, afectan. Es que es muy triste que esas zorras afecten la viña del Señor y las dejemos andar sueltas allí. Es muy triste. Es muy triste. Y se cumple lo que dice la Biblia. Y yo lo reconozco porque yo reconozco que en ocasiones yo he dicho cosas que no debía decir. Y le pido perdón al Señor. Y bueno, si no saben. Y he tenido que ir con algunos hermanos y decirle perdón. Y si usted, se lo digo aquí públicamente, usted dice, pastor, es que usted dijo esto y me ofendió, me lastimó. Venga conmigo. Dígamelo. No deje que esa zorra le afecte. Y bueno, que Dios nos ayude. Y Dios quiere sanar todas estas cosas. Bueno, ya no llegamos al capítulo 3. Pero qué real se ve aquí esta relación y esta necesidad del Señor. Cazadnos las zorras. Cazadnos las zorras. Y dice el 16, mi amado es mío y yo suyo, suya. Él apacienta entre lirios. ¿Qué cosas están afectando esta preciosa relación que puede haber entre nuestro Señor y nosotros, en nuestro crecimiento espiritual? Que Dios nos guarde. Permitamos a Cristo obrar en nuestro ser, en nuestro yo. Quiero terminar con esta palabra, hermanos, que no hay pasado, no hay circunstancias que el Señor no pueda tener victoria sobre ellas. Amén. Ok, ya nos dimos cuenta de esta necesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿El Espíritu Santo le hizo ver algún pecado en esta mañana, su Dios? Confiéselo. Dos, dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez ya los confesó a Dios, tal vez tiene que arreglar algo con una persona. Y arreglarlo. ¿Usted tiene un sentir así de que hable, hermano? Es que no. Bueno, usted es Dios, usted sabe mejor lo que va a suceder. No dice lo que va a pasar. Sigue lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti. Arreglemos lo que tengamos que arreglar. Y otra, vaya a Dios y dígale, Señor, examíname. Revélame mi necesidad. Ayúdame. Que Dios purifique nuestras vidas, purifique nuestra viña, purifique nuestros hogares, purifique nuestras relaciones, purifique nuestra iglesia. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de ver tu palabra. ¿De qué servirá todo esto, Señor? Si no nos levantamos, si no venimos a ti a pedir, decirte, hazme saber dónde apacienta. Trae una obra de convicción, de arrepentimiento en nuestras propias vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser prudentes. Ayúdanos a no permitir que las zorras vengan a afectar nuestras viñas. Visítanos, te lo pido. En tus manos nos encomendamos. Y provoca un sincero, genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a no concluir esto ahorita, este tiempo, y decir, bueno, no, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tengo que ir a Cristo y acercarme a Él confiadamente y para obtener socorro, gracia, misericordia? Señor, socórreme porque me estoy afectando a mí mismo. Estoy lastimando a los que están a mi alrededor. Hablo lo que no debo hablar. He chismeado. He murmurado. Me he quejado. He estado guardando cosas en mi corazón que no están bien. Y te pido que tú, Señor, hagas esta obra, por favor, en nosotros, en este tu pueblo. Gracias porque Aún a través de este mensaje es como tú acercarte y ver a través de las celosías y tú buscarnos. Gracias, Señor, por los que velan y que nos encuentran en nuestra necesidad. Gracias. Sé con nosotros, pues, en el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.